Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
¿Cuáles son los errores que hay al interpretar la ley de Dios? Dios dio la ley y los hombres construyeron detrás de ella ritos y derivaciones que Jesús corrige. En el capítulo 6, él comenzó hablando de las perversiones en la conducta devocional y corrige la práctica de la fe. Habla de la oración, habla de la limosna, habla del ayuno y dice cómo debe hacerse esto. Pero después empieza un nuevo tema y entonces hay una visión espiritual de la vida. Vivir la vida cristiana con sentido de eternidad, no con sentido de tiempo pasajero, sino de eternidad. Y enfocar la vida teniendo en cuenta que Dios está en el medio. Dios en el centro de la vida como el secreto para vivir. Empezamos a hablar de las cosas materiales y el problema que tenemos con las cosas materiales. Si yo saco a Dios del centro y lo pongo en un costado, las cosas materiales se transforman en mis posesiones. Cuando Dios está en el centro, yo entiendo que Dios es el dueño de todas las cosas. Y que el hombre pecador, por supuesto, desconoce esto, desconoce el señorío de Dios sobre las cosas materiales, confía entonces en que todo depende de lo que tenga, no depende de quién es el dueño de las cosas, sino de lo que él logre tener. Por eso para la sociedad nuestra tener es un imperativo. Porque al abandonar el sostén de Dios, se busca el sostén de la cosa material, ¿no? Y se cree que en eso está la felicidad. Y Jesús va a hablar del potencial peligro que tienen los bienes, las graves declinaciones que puede producir la cosa material en nuestra vida. No habla de no tener bienes materiales, no habla contra esto, pero dice cosas bien duras. Jesús dijo que la semilla de la palabra de Dios, cuando llegaba al corazón, muchas veces era... la mataban los afanes de este siglo y las cosas materiales. Quiere decir que dijo algo bien duro, ¿no? Que la semilla espiritual muere por la presión de lo material. Y habló de que las cosas materiales impiden a muchos hombres entrar en el reino de Dios. Dijo que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja que un rico entrara en el reino de los cielos. Porque justamente es el peligro de la riqueza. Se cree que es el sustento de toda la vida. Jesús dijo, la confusión de valores, cuando yo le doy valor, más valor a lo material que a lo espiritual, crea inestabilidad. Si yo estoy apoyado en los valores del comercio, todos los vaivenes de la cosa material terminan por afectarme la vida. Si yo tengo ese fundamento, la vida es frágil. Dice, todo esto oscurece la visión de la vida. El que centra la vida en lo material... ve únicamente sus intereses, ve trampas en todas partes y le oscurece la visión espiritual. Y deriva todo esto en la etapa final en la idolatría. Es decir, se transforma lo material en el amo de la vida. Y Jesús habla de no se puede servir a Dios y a Mamón, a Dios y a las riquezas, porque la riqueza se transforma en un ídolo despótico. Digo todo esto porque la porción que vamos a considerar esta noche comienza diciendo, por tanto os digo... Quiere decir que lo que dice ahora tiene relación con lo que dijo antes. Ese por tanto indica que lo que va a explicar es qué va a pasar qué pasa en la persona cuando lo material toma un lugar central. Y comienza él diciendo, por tanto os digo, no os afanéis. Usted sabe que este trozo que leímos hoy del Sermón del Monte ha llevado a mucha gente a interpretar erróneamente lo que es la vida cristiana. Mucha gente se cree que un cristiano puede desprenderse de las cosas materiales y despreocuparse de esto, limitar su tiempo al trabajo mínimo como para sobrevivir y no asumir las obligaciones de la vida. Usted sabe que la vida tiene demandas materiales, no solamente demandas espirituales, la vida tiene demandas materiales. Y es nuestro deber satisfacer esas demandas materiales. De ninguna manera podemos decir que no tenemos que satisfacer eso, es una obligación. Además, porque el Señor cada vez que llamó a alguien, lo llamó siempre porque él estaba cumpliendo con las demandas de las cosas materiales. Fíjese usted, por ejemplo, cuando el Señor llamó a Eliseo, Eliseo estaba arando detrás de 12 yuntas de bueyes. Quiere decir que el que va a ser el siervo de Dios de toda una época era un hombre de trabajo. No era un hombre que se dedicaba a la contemplación, no era un místico, era un hombre que estaba arando. Cuando llamó a Moisés, estaba apacentando las ovejas de su suegro, lo que quiere decir que Moisés estaba haciendo el trabajo de pastor. Cuando llamó a Pedro y Andrés, estaban trabajando en las redes, eran pescadores. Mateo estaba cobrando impuestos, tenía un trabajo. David estaba apacentando las ovejas de su padre. Es decir, ninguno de los hombres de Dios era una persona ociosa. Cuando usted lee todo esto, usted se pregunta, ¿qué? ¿Por qué Eliseo estaba detrás de 12 yuntas de buey arando? ¿Porque tenía el deporte de arar? No, porque se estaba ganando el sustento, porque estaba ganando el sustento para su familia. ¿Por qué Moisés salía para apacentar las ovejas de su padre, de su suegro? Porque con eso se mantenía la familia, con eso mantenía los hijos y mantenía la esposa. Era gente que trabajaba y Dios lo llamó y lo sacó del trabajo. No llamó nunca a ninguno que no estuviera haciendo algo. Todos ellos trabajaban para el sustento de su familia. Y la Biblia habla mucho, mucho contra la indolencia y habla mucho contra la pereza y habla mucho contra la haraganería. Salomón dice que la pereza hace caer en un profundo sueño al hombre y que el alma negligente del perezoso padecerá hambre. Y no dice que padece hambre porque es una prueba de Dios, sino que padece hambre porque es un negligente, porque es un perezoso. Él dice que el perezoso en el invierno no ara. ¿Saben por qué no ara el perezoso en el invierno? Porque hace frío. Entonces el perezoso dice, no salgo a arar porque hace frío. Y dice, y entonces en la siega va a pedir y no va a hallar. Es decir, la haraganería del invierno hace que cuando el campo madure, el de él no tenga nada. Y entonces ahí hay miseria. Pero la miseria no es una prueba de Dios sobre la vida, sino es la haraganería de él que no aró en el tiempo que tenía que arar. Cuando el apóstol Pablo escribe en el Nuevo Testamento a la iglesia, dice que, oye, dice, nosotros oímos que hay algunos de vosotros que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por medio de nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Quiere decir que la Biblia me dice que tengo que trabajar. No hay ninguna salida en cuanto a esto. Es más, dice que el que no trabaja, el que no quiere trabajar, anda desordenadamente. Es decir, anda fuera del orden de Dios. El hombre que no quiere trabajar ha salido del orden o de las cosas que Dios mandó como norma dentro de la vida. Ha salido de la disciplina que Dios da. No dice el que no trabaja. En este momento hay muchos que no trabajan por la falta de trabajo. Fíjense, no dice el que no trabaja, dice el que no quiere trabajar, ¿no? Es decir, el que su voluntad está contra el trabajo. Que nació cansado. Y el mandato es que cada uno tiene que comer su propio pan. Es decir, que debe ganarse el pan. Y dice, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Pero dice algo muy interesante, Pablo, que creo que aclara mucho este sentido de la palabra pan. Él dice, tiene que trabajar sosegadamente. Ahora, ¿usted sabe lo que significa sosegadamente? No significa que uno tiene que trabajar lentamente. Que uno tiene que ser inactivo en su trabajo. Uno puede ser muy activo y trabajar velozmente, pero sosegadamente quiere decir que tiene que trabajar con tranquilidad y con paz interior. El trabajo tiene una velocidad, pero muchas veces esa velocidad a la que se tiene que trabajar termina por quitarnos la paz interior. Y dice Pablo, y dice el Señor en la Escritura, que hay que trabajar sosegadamente, en paz, que hay que hacerlo, que hay que hacer todo lo que uno debe hacer, que se debe trabajar, que se debe ser activo, que no hay que ser haragán, pero que hay que hacerlo sosegadamente. Y la palabra sosegadamente es exactamente lo contrario de lo que dice Jesús. Jesús dice afanarse, y afanarse es la antítesis, es decir, lo contrario de sosegarse es afanarse. Afanarse significa trabajar con angustia, con congoja, con zozobra, con ansiedad. La versión popular, en vez de decir no se afanen o no os afanéis, dice no se preocupen. Y hay una Biblia editada en España, muy buena en su traducción, que dice: no anden agobiados por las cosas de la vida. Ustedes saben que el afán es una forma del temor. La zozobra es una forma del temor. Y hay temores que son buenos en la vida. Yo ayer una noche venía por la ruta panamericana y veía unos jóvenes con estos autos nuevos que desarrollan muchísima velocidad. Usted vio que la panamericana está en plena construcción, ¿no? Quiere decir que de pronto se angosta y de pronto se ancha y hay luces y habían señores trabajando y colocando los conos de peligro en ese lugar. Y había allí un grupo de gente joven manejando un coche a alta velocidad y esquivó de golpe a la persona que estaba trabajando y colocando los conos de peligro y tiró a la gente que iba al costado, la tiró contra el guardarrail y siguió. Indudablemente esta persona no tiene temor por su propia vida. Por lo tanto se va a matar. Y se va a matar con justicia, permítame que se lo diga. Porque uno tiene que preservar su propia vida y tiene que manejar sus propios temores en este sentido. Hoy nosotros no nos damos cuenta, creemos que no tener temor al conducir o al manejarnos en la vida, creemos que es una hazaña, no es una hazaña. Es cortar en nosotros una defensa que es muy importante para que podamos sobrevivir. Cuando la gacela se escapa porque ve a la fiera, no lo hace porque sea cobarde, lo hace porque está preservando su propia vida. Cuando tenemos temor al manejar un automóvil en una boca calle y no la pasamos a toda velocidad porque puede venir otro, no es porque somos cobardes, es porque tenemos un sano temor por preservar nuestra vida y la vida ajena también. Cuando un cirujano está operando y tiene que cortar, me imagino que lo debe hacer con mucho temor, porque él sabe que tiene que cortar lo justo nada más, y eso preserva la vida y preserva también su prestigio y su conciencia. Quiere decir que el temor es bueno en la vida, y el que no tiene temor realmente ha roto un resorte psíquico puesto por Dios en nosotros que nos preserva justamente del mal, nos hace mantener dentro de ciertos límites. Pero también el temor puede ser lo contrario de la fe. Es decir, hay un temor que es bueno, que es este, pero a veces el temor se amplía en nuestra vida y toma lugares que debe ocupar la fe. ¿Se acuerdan cuando Pedro caminaba sobre el agua y se comenzó a hundirse porque tuvo miedo? Y Jesús no le dijo: qué bien el temor tuyo que te preserva, sino le dijo: hombre de poca fe. Porque allí había miedo, pero había duda, y el miedo viene por la ausencia de fe. Y el afán justamente es el miedo que aparece en la vida con respecto al futuro. Nosotros no vivimos en un mundo calmo y tranquilo. Vivimos en un mundo incierto. Un mundo que puede en cualquier momento revertirse una situación económica mundial o local, y esto puede suceder en 24 horas. Y nosotros mismos podemos revertir nuestra situación económica en 24 horas. Una guerra, cuando hace muchos años era impensable que la Argentina entrara en guerra, y un día nos despertamos todos y estábamos en guerra. Esa mañana nos encontramos todos como que estábamos metidos en un país en guerra. Y una guerra puede trastocar todos nuestros valores. La enfermedad. ¿Cuántas veces la enfermedad de la cabeza del hogar trae un problema económico después a la familia? La muerte de un ser querido. Quiere decir que no estamos en un mundo estable. Y muchas veces cuando trabajamos y cuando nos organizamos materialmente, esa inestabilidad de lo que puede pasarnos alrededor hace que empecemos a tener afanes y ansiedad. Empezamos a pensar: ¿qué pasaría si faltara la cabeza de la familia? ¿Qué pasaría frente a esto? Y entonces trabajamos más porque queremos suplir esa necesidad. Y entonces el trabajo se transforma en preocupación, en ansiedad, en congoja. Y allí empieza a ser el trabajo penoso, trabajoso. Pero no es porque tengamos un temor que sea sano, sino porque tenemos un temor que es ausencia de fe. Es decir, la fe entra a gravitar sobre nuestra vida cuando nos manejamos con lo material. Y Jesús da dos razones por las cuales alguien debe trabajar y no debe preocuparse por todas estas cosas. En primer lugar, dice, No se afane usted por el mañana y por lo que va a suceder y lo que puede pasar. ¿Y qué pasa si cambia la convertibilidad? ¿Y qué pasa si el efecto tequila se transforma, no sé, en el efecto mate cocido y lo tenemos acá, ¿no? ¿Qué pasaría en todo esto? Jesús da dos razonamientos muy importantes para tener en cuenta. Dice, en primer lugar, admitamos que afanarse por estas cosas es totalmente innecesario. Es innecesario. Un cristiano no debe afanarse por estas cosas. No debe afanarse. Usted pone a Dios en el medio y se da cuenta por qué no debe afanarse. En primer lugar, cuando yo pongo a Dios en el medio, yo soy creación de Dios. Y cuando usted pone a Dios en el medio, usted siente que es creación de Dios. Dos cosas fundamentales por las que nosotros nos preocupamos. Comer y vestir. ¿No es cierto? Y Jesús habla de las dos cosas fundamentales, dice que la preocupación fundamental del hombre está en dos cosas. Y si no se da cuenta que el comer y el vestir es para preservar dos cosas que son creación de Dios. Comemos para preservar la vida y nos cubrimos para preservar el cuerpo. Y tanto la vida como el cuerpo son creación y propiedad de Dios. Quiere decir que tu vida y mi vida, tu cuerpo y mi cuerpo son creación y propiedad de Dios. Entonces dice el Señor, tienes que trabajar para sustentar el cuerpo. Y tienes que trabajar para cubrir el cuerpo. Es verdad. Pero no te afanes por eso. Porque no te olvides que la vida no es tuya y el cuerpo no es tuyo. No es tuyo. Y pon un ejemplo. Un ejemplo que está fuera de nosotros. Jesús, como todos los grandes maestros y como el divino maestro, sabía poner el ejemplo exacto. Y en este momento para estas cosas es mejor mirar no el problema de uno, sino mirar como si el problema estuviera fuera. Y Jesús dice, miren las aves del cielo, que no siembran ni siegan. Y no podrían hacerlo porque no saben hacerlo. Ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Ahora, me lleva a mirar esto, ¿no? Las aves son limitadas. Dios las creó así, son propiedad de Él, y Dios las creó limitadas. No saben sembrar, ni saben cosechar. No saben poner un granero y guardar las cosas. Pero hay una cosa que tienen las aves, no son indolentes, para nada. Si usted mira los pájaros silvestres, usted se va a dar cuenta que no son indolentes para nada. Vaya usted al campo y fíjese cuando el hombre ara y abre el surco, que detrás del arado hay una bandada de pájaros. Ahora, ¿por qué está la bandada de pájaros detrás del que ara? ¿Por qué cada hombre que abre un surco en el campo tiene una bandada que viene detrás? Porque se está preocupando que en el surco abierto encontrar la semilla, encontrar la lombriz, encontrar el bichito, es decir, no es de ninguna manera un ser indolente. No es indolente. Se mueve para buscar. Y Dios dice, Él se mueve, el ave se mueve, y yo le proveo. Aunque no siembre, aunque no sepa sembrar, sus posibilidades son buscar. Por lo tanto, el mundo está coordinado en tal forma de que yo las preservo. Y las preservo poniendo al alcance de ellos lo que realmente necesitan para su sustento. Más adelante pone el ejemplo de los lirios del campo, y los lirios del campo ni siquiera pueden moverse, pero son creación de Dios. Y así como el ave es creación de Dios y Dios dice, bueno, dentro del esfuerzo que puede hacer va a alcanzar su sustento, también en la planta que es creación de Dios, en el lirio del campo, piense que Jesús está hablando de una planta silvestre, el lirio aquí se cultiva, allá no se cultiva, el lirio crece en el campo, naturalmente crece. Y Jesús dice, miren el lirio del campo. Dice, el lirio no puede ni siquiera moverse, menos hilar, menos tejer. Y sin embargo Dios ha provisto para que la luz del sol llegue hasta ese lugar y para que la humedad y el agua llegue y esté lo sano allí. Es decir, que Dios, que es creador de todas las cosas, cuando creó las plantas, conocía las limitaciones y dio la provisión como para que dentro de sus limitaciones pudiera vivir. Y cuando creó las aves, conocía sus limitaciones, puso las limitaciones y le dio la posibilidad de que si se esforzaba podía vivir. Y entonces esto lo trae a nosotros. Y lo trae a nosotros y dice, no valemos nosotros mucho más que las aves. No somos más importantes que las plantas. Por lo tanto, no va a ser Dios mucho más por nosotros. El hombre tiene mucho más valor que estas cosas. ¿Por qué? A diferencia de la planta, tenemos un alma inmortal. No solamente somos la creación de Dios, fuimos hechos a la imagen de Dios, llevamos el sello de Dios. Y el plan de la redención tiene como destinatario fundamental al hombre. Jesucristo vino por nosotros. Por lo tanto, si nos ocupamos, no tenemos por qué poner afán, porque Dios está cuidando de nosotros. Entonces es innecesario, porque Dios está cuidando. Lo que nosotros necesitamos es ocuparnos en lo nuestro, no ser haraganes, y hacer lo de hoy. Pero en lo demás tenemos que estar confiados. A veces vienen algunos y preguntan, ¿no? ¿Y qué pasaría si la economía se da vuelta? ¿Usted cree que porque se preocupe la economía no se va a dar vuelta? Es innecesario preocuparse. Nos tenemos que ocupar hoy por lo de hoy y hacerlo lo mejor posible. Y lo otro es de Dios. Y recuerde que Dios tiene previsto todas las cosas. Entonces hay que trabajar en paz y sin afanes. Hacer lo nuestro lo mejor posible, pero en paz. Porque es innecesario afanarse. Y además es inútil afanarse. Son dos cosas que Jesús dice. En primer lugar, afanarse es innecesario. No se necesita porque Dios provee. Pero por otro lado es inútil. Usted sabe que hay cosas que hacemos que son inútiles. Cuando usted va a sufrir por algo, piense si eso por lo que va a sufrir tiene alguna utilidad sufrir. Piense usted eso. Y usted se ahorra el 90% del sufrimiento en la vida. ¿Se acuerdan ustedes lo que sufría Ana porque era estéril? Lloraba y no comía, y sufría, y sufría, y sufría. ¿Y el sufrimiento hizo algo en Ana? Es decir, ¿porque sufría se le fue la esterilidad? No, ella podía sufrir toda la vida. Ella se describe y dice, por la magnitud de mis congojas he hablado hasta ahora. Sufría, nada más. Pero hay un momento en que deja de sufrir. Que se da cuenta que es imposible para el hombre y lo deja en las manos de Dios. Y entonces se da cuenta que sufrir es inútil. Es inútil. Hay un momento cuando se va a descender del avión, cuando el avión desciende sobre cualquier lado, sobre cualquier ciudad, que el avión baja hasta cierta altura, no sé, está más o menos a 2.000, 3.000 metros, y a los 3.000 metros de altura el avión hay que enderezarlo para que agarre la punta de la pista, ¿no? Entonces, el avión viene con una dirección, pero desde la torre de control le dicen, tienen que girar a tal lado, en tal forma, para agarrar la punta de la pista. Y usted sabe que el avión no gira manteniendo el nivel, sino que cuando gira se inclina para girar. Entonces, cuando uno llega está mirando por la ventanilla y de repente el horizonte empieza a subir y sube y sube y sube. Y si usted está del otro lado, peor, porque el horizonte empieza a bajar y usted empieza a mirar el cielo así, las nubes, y se le va la tierra. Y ahí es interesante porque los que llegan por primera vez se agarran del asiento y hacen fuerza para enderezar el avión. Y usted lo ve que hace fuerza, pero es real esto que le digo, hace fuerza. Y yo cuando aparece esto me pongo a mirar, porque es de lo más divertido ver como un avión que tiene 70 y tantos metros, 400 personas y no sé cuántas toneladas de peso, y un señor sentado porque se inclina empieza a hacer fuerza para enderezarlo. ¡Qué inútil! Y sin embargo yo he visto gente que se pone tensa y se pone roja haciendo fuerza, y usted ve que la mano del lado que se inclina, donde quiere forzar, aprieta allí. Totalmente inútil. Y Jesús dice, mire, que usted se afane por esto, es totalmente inútil, no puede enderezar el avión, no lo puede enderezar. Entonces no trate de enderezarlo, porque es inútil. ¿Quién de vosotros podrá, por más que se afane, añadir a su estatura un codo? Usted sabe que esta palabra, añadir a su estatura un codo, puede tener dos traducciones diferentes. Puede ser añadir a su estatura un codo, crecer 45 centímetros, o puede traducirse añadir a su vida un codo, es decir, prolongar el tiempo de existencia sobre la tierra. Y puede traducirse en las dos formas. La versión de la Biblia que nosotros tenemos ha escogido el hecho de la altura, pero puede ser también la edad. Por más que uno se esfuerce, no puede alargar porque el tiempo de la edad está marcado. Por más que uno se esfuerce, no puede crecer. Dios es el que marca la estatura de la persona. Y a lo sumo podemos hacer trampas, ¿no es cierto? Poniendo un taco alto para que parezca más alto, ¿no? Pero es trampa. La altura la puso Dios y eso es imposible que lo toquemos. Y Jesús dice, mira, afanarse es inútil. Es tan inútil como si uno mide 1,50 m y querer medir 1,90 m. Por más que se afane y que llore y que gima, va a medir 1,50 m y tiene que aguantársela. ¿Eh? Afanarse es inútil porque las cosas no cambian. Pero entonces nos llama a nosotros a tener actitudes frente a esto. Y fíjense, ¿cuál es la actitud? Dice, y si la hierba del campo y hoy es y mañana se echa en el fuego, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros? Y escuche, porque la frase no termina ahí. Dice, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Así Jesús dice, mire, el asunto del afán es un asunto de fe. La ansiedad por lo material siempre está ligada al pecado. Es duro decir esto, ¿no es cierto? La ansiedad por lo material siempre está ligada al pecado. Cuando usted tiene ansiedad por lo material, es o porque no se ha ocupado de hacer las cosas como se debe, no ha hecho las cosas con la seriedad que se debe, entonces está ansioso, o no tiene la suficiente fe en el Señor que tendría que tener, porque si las hizo como se debe, entonces tiene que tener fe. Quiere decir, cuando uno se pone ansioso por el futuro, es o porque hizo las cosas mal, o porque no tiene la fe en el Señor. Estamos hablando siempre de estas dos cosas. Si usted hace las cosas mal, hace negocios alocados, no va a dormir y va a sufrir. Pero no se olvide que es causa del pecado, porque Dios le mandó que los hiciera bien y correctamente. Si los hizo mal, es el pecado. Y si usted hizo todas las cosas bien, y no duerme por eso, entonces es porque no tiene suficiente confianza en el Señor. Porque si el Señor cuida de todas estas cosas, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Y escuche esto. Creo que este es un versículo que lo tendríamos que buscar en nuestras Biblias y subrayarlos en serio y tenerlo allí. Dice el apóstol Pablo a los romanos, el que a su propio hijo no perdonó, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Piénselo, ¿eh? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo dio por todos nosotros, si nos dio a Jesucristo, ¿cómo no nos va a dar también con él todas las cosas? Usted recibió a Cristo, ¿no es cierto?, en su corazón. Usted es un hijo de Dios. Y usted sabe lo que significa Dios dando a su hijo por nosotros. Ahora dice, si Dios nos dio a su propio hijo, ¿cómo no nos va a dar también juntamente con él todas las cosas que necesitamos? No, en segundo lugar, dice Jesús, no tomen actitudes la actitud de los incrédulos. Dice los gentiles, usted sabe lo que quiere decir los gentiles son los paganos, los incrédulos, los que no creen en Dios. Dice, ellos sí tienen que afanarse por todas estas cosas, porque no tienen fe en Dios y no tienen fe en su Padre Celestial. Al no tener Padre Celestial están a merced de los dioses caprichosos que ellos se inventan, y entonces están ansiosos y afanosos y con zozobra y con temor. Pero Dios tiene un perfecto amor para con nosotros. Y el perfecto amor, dice Juan, echa fuera el temor. Por lo tanto, si yo invoco al Señor como Padre, no puedo vivir como un incrédulo. Yo lo estoy llamando Padre. Él tiene cuidado de mi vida. Y en último lugar, dice que hay que priorizar la fe. Buscar el reino de Dios primero y su justicia. Usted sabe que buscar el reino de Dios, se puede decir, es hacer la voluntad de Dios en nuestra vida y tratar de que la voluntad de Dios sea hecha también en la tierra. Preocupémonos, dice, por eso. Y el que se preocupa por eso, todas las demás cosas le van a ser dadas por añadidura. ¿Cómo se resume todo esto? Todo esto se resume en esta frase. Si Dios es el centro de la vida, nosotros tenemos el secreto del arte de vivir. Vivimos tranquilos. El asunto es poner a Dios allí, en el medio. El último versículo que hemos leído dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El ser humano no puede resistir cualquier carga emocional. No puede resistir cualquier presión. Tiene un límite. Y el organismo después agarra y dice, basta. Y cuando el organismo dice basta, entonces tiene una úlcera. Porque el organismo le dijo basta. O le agarró un infarto. Porque el organismo le dijo basta. Es decir, que el organismo tiene también un límite. Las presiones de tipo emocionales, las presiones psíquicas, son peores que las presiones de trabajo. Usted se esfuerza durante todo un día a trabajar y cae rendido en la cama. Y al otro día se levanta nuevamente, porque el cuerpo descansó. Pero las presiones emocionales se descargan por otro lado y no se sacan con el descanso, porque usted no puede dormir. Jesús dice, le basta cada día su propio mal. Cada día trae una presión. En un mundo como este, cada día trae su propia presión. Nosotros podemos resistir la presión de este día, no podemos resistir la presión de mañana. La presión de hoy podemos resistir. La presión de mañana no. La presión del mes que viene no. La presión del año que viene no. Si uno quiere enfermarse, se enferma. ¿Usted quiere enfermarse? Se enferma. Empieza a cargar la presión de mañana y del año que viene. Empieza a pensar todo esto. Y usted se enferma. Y entonces lo lleva todo eso a su casa. Piensa en todo esto y usted se enferma. Pero uno tiene que parar y decir, no, yo no puedo recibir más que la presión del día de hoy. ¿Cuál es la presión del día de hoy? Esta. Y mañana, mañana es del Señor. El año que viene es del Señor. El año que viene es del Señor. El Señor es el que cuida. Entonces lo que está aquí Jesucristo es previniendo, ahora que se habla tanto de medicina preventiva, está previniendo el infarto, está previniendo todas estas cosas. Está diciendo, mire, pare. Porque todo este esfuerzo es el que está mandando gente a las clínicas, a los hospitales y al cementerio también. Lo manda también al cementerio. Y usted dice, pero esto es una desobediencia. Dios hizo al hombre como el fusible, ¿no es cierto? No se lo puede recargar. Usted lo recarga y el fusible salta. Y hoy estamos saltando. El hombre es un fusible que salta a cada momento, salta a cada momento. ¿Por qué? Porque lo estamos sobrecargando. Hay que poner la carga que se debe poner. Y no se olvide que cuando aparece la ansiedad, hay que buscarla por el lado del pecado. Cuando lo material me produce ansiedad, tengo que decir, algo no anduvo bien en lo que armé materialmente. Estamos hablando de la ansiedad por lo material. He recargado más de lo debido o he hecho las cosas mal. Por eso estalla. Mire, Jesucristo hace 2000 años le prevenía a su generación de que el ser humano tiene un límite y que no hay que hacerlo estallar, hay que cuidarlo. Nos tenemos que cuidar a nosotros mismos de no poner el afán que no nos corresponde llevar sobre nuestras espaldas. Hacer las cosas bien todos los días, trabajar todos los días y poner la cuota de fe. Porque la fe previene el infarto. La fe previene la úlcera. La fe. Cuando uno confía, se serena en el Señor y previene también la enfermedad física. Así que no os afanéis, le basta cada día su propio mal. Cuando los alcohólicos quieren dejar el alcohol, el sistema es, por un día no lo voy a hacer, por un día no voy a beber. Y al otro día dice, por un día. Y van cargando solamente la presión de un día. Cuando los gorditos quieren adelgazar, dice, por un día voy a hacer régimen. Porque usted dice, durante toda la vida no voy a comer chocolate. Ah, es una angustia. Pero usted dice, por este día no voy a comer chocolate. Por este día. Y entonces es manejable. Tenemos que tomar eso, estas técnicas, y traerla acá y decir, por un día voy a cargarlo de este día, no lo de mañana. Y estoy protegiéndome a mí mismo y estoy ejercitando mi fe en el Señor. Padre, gracias porque tú tienes cuidado de nosotros. Porque cuidas de las aves que no saben ni sembrar, ni cosechar, ni guardar en graneros, y tú cuidas de ellas. Y cuidas de las plantas que no saben tejer ni hilar, y tú provees para ellas. Y Señor, te rogamos que despiertes en nosotros, en primer lugar, un sentido de responsabilidad para hacer lo que nos corresponde bien, Que no seamos irresponsables al manejar las cosas materiales para no producir después ansiedad en nuestra propia vida. Pero en segundo lugar, en lo que necesitamos poner nuestra cuota de fe, que tengamos la fe necesaria y la confianza en ti, de que tú eres el que velas por nuestra propia vida. Señor, danos equilibrio espiritual para saber manejar estas cosas y preservarnos de las grandes presiones que tendemos a dejar que graviten sobre nuestra vida para destruirnos físicamente. Señor, danos equilibrio y reflexión sobre esto y que tomemos en serio tu palabra, que la tomemos con mucho cuidado, sabiendo que es una advertencia grande sobre nuestra propia vida y sobre el manejo de las cosas materiales. Enséñanos, Señor, a no poner por lo material ansiedad sobre nosotros, temor sobre nosotros, a no cargarnos con aquellas cosas que no pertenecen a la esfera que nosotros manejamos. Permítenos tener este equilibrio para tener también la paz tuya. Enséñanos, Señor, en lo material y en el trabajo a esforzarnos, pero a ser sosegados, a poner lo mejor de nosotros, pero con la cuota de fe necesaria, para que podamos comprobar cuál es tu buena voluntad para nuestra vida. Señor, enséñanos a comprender aquello que decía el apóstol, de que si tú diste a tu Hijo por nosotros, ¿cómo no nos vas a dar juntamente con Él también todas las cosas? Para que podamos confiar en esto. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.